Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Y claro que sí, Bárbara, seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. ¿A dónde nos dejan mensajes los chicos y las chicas y los padres y las madres y los tíos y las tías y los abuelos y las abuelas?
Al 11 25 12 08 96.
Muy bien, yo le voy a dar un consejo.
Bueno, escuchamos.
El consejo que todos los días le cuento a los oyentes y tiene que ver con las líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Ahora que estamos todo el tiempo en casa, necesitamos que nos tengan más paciencia, que nos escuchen y que nos traten bien. Si alguien te pega o te toca de un modo que te hace sentir mal o incómodo, no te guardes el secreto. Hay secretos que nos hacen mal. Contale a la persona que te dé más confianza y pidan ayuda juntos llamando a la línea 102 de atención para chicos y chicas. O buscá la línea de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Les dije, ¿no? A todos los oyentes, y por las dudas lo repito, que estamos cumpliendo 100 programas justo hoy. Estamos cumpliendo justamente 100 programas y tenemos muchos saludos.
Sí.
Vamos a escuchar gente que ha pasado por nuestro programa inicialmente.
Claro.
El doctor Romero, y vamos a escuchar a el cocinero Juan Braselli, y después a dos oyentes, ¿sí? Uh-huh. A María Emilia y a Juan Segundo.
Buenísimo.
100. 100 es un número redondo, específico, especial. 100 puede ser el número de años y es un individuo muy longevo. 100 puede ser el centenario de un aniversario. Pero 100 programas en la radiodifusión es mucho, es importante. Y si encima es en la radio pública, en la maravillosa Radio Nacional que abarca todo el territorio argentino, ya es un acontecimiento. Y si sirve para educar, como es el caso de Seguimos Educando, es un acontecimiento para festejar. Lamentablemente no nos podemos reunir para abrazarnos, para sonreírnos cara a cara y para decir por otros 100, por otros 1000, por una Argentina más justa, más libre, más soberana, en el campo de todos los terrenos y sobre todo en la educación. Lo mejor para ustedes y felicidades en estos 100 programas.
Buenas, buenas, soy Juan Braselli y les quería desear un hermoso cumpleaños. 100 programas no es poca cosa, por 100 más, 200, 300 y 500. Educar es lo más de lo más, así que agradecido de haber participado y disfruten de este día y de su programa porque se lo merecen. Adiós.
Hola, soy María Emilia de Salta, tengo 7 años. Los felicito por cumplir 100 programas. Lo que más me gusta son los cuentos, porque me gusta leer. Besos.
Hola, soy Juan Segundo de Salta, tengo 9 años. Felicitaciones por los 100 programas. Y ahora les mando una canción que hice de Radio Escuela. La mañana de los que estudian, hoy se cumplen 100 programas. Chao.
¿No te emociona saber que tenemos chicos?
A los chicos y a las chicas, y se me vino a la cabeza esto de cuánto que jugamos, de cuántas lecturas compartimos y analizamos y reflexionamos, y que los chicos y las chicas estén escuchando del otro lado y acompañando esta situación tan particular, la verdad que sí, es re lindo.
Sí, vivimos, Barbie, momentos realmente lindos, intensos, felices. A mí me llamó particularmente la atención de este proyecto, de Seguimos Educando, la manera y el desafío que nos ha generado a nosotros, hablo por vos y hablo por mí, porque lo hemos charlado fuera, y también por los productores y el operador, transmitir muchas veces cosas que en radio son complejas, que son más televisivas, y agudizando el ingenio con los productores, con los operadores, con los sonidos y demás, y la manera de contarlo y la rutina, poder
Un gran desafío,
poder llegarles, acompañar,
sí.
Poder llegarles a los chicos,
sí,
y hemos pasado por muchísimos momentos, Y si tengo que elegir mis momentos favoritos...
¿Cuál te gustó más?
En cuanto a lo divertido, esos momentos de tentarnos y que el operador nos tenga que salvar con cortina cuando vos hacías los problemas matemáticos y yo te preguntaba detalles que eran absolutamente irrelevantes para el cuento.
Sí, tenés razón.
O veces que
con algunos problemas de matemática complicados.
Yo no pude seguir al aire.
Es verdad, sí, nos reímos.
Y desde el contenido,
sí.
Esto que acaba de pasar recién con Ara, ¿sí? Poder conversar con los chicos y que te cuenten y decir... Nueve años y
como
escribe...
Como que te llena de asombro eso.
Me asombra.
A vos te pasa porque tal vez no estás tan habituado a los niños, a las
niñas.
Vos tenés
el diario,
el cotidiano. A mí eso no me pasa tanto, pero me sigue sorprendiendo igual. Creo que esa es como la magia de la docencia, que te sigan sorprendiendo esas cosas todos los días. Y se extraña en el aula eso. Bueno, para mí mi momento favorito fue cuando entrevistamos a Liliana Cineto, porque la admiro muchísimo. Es una gran escritora y para mí fue un placer poder charlar con ella y conocerla por lo menos a través de la radio. Ese momento me lo llevo guardado en el corazón. Me gustó mucho.
Los cuentos que nos regalaron, las lecturas de cuentos que nos regalaron actores, actrices,
sí.
Músicos, periodistas.
Es verdad. Esos fueron lindos momentos también, de lectura compartida.
Sí, uh-huh. Aparte de la garra que le ponían, no sé... Esteban Prol,
sí.
No es que agarró el teléfono, dejó un mensaje de audio, de WhatsApp, no, le puso música, le puso interpretación.
Sí, con muchas ganas, con mucho amor lo hicieron, es verdad. Sí.
Con el mismo amor con el que nosotros hacemos esto, ellos colaboraron. Así que mirá si tenemos cosas para recordar de estos 100 programas. Bueno, vuelta de página, pero hacia atrás, porque volvemos a hablar de los castillos, de la aldea medieval.
Bien.
Hay un lugar que está en la zona de González Catán, en provincia de Buenos Aires, que es una referencia turística, uh-huh. histórica, arquitectónica. El lugar se llama Campanópolis, es un espacio que creó don Antonio Campana, ¿sí?
Y que recrea un espacio medieval. Bien.
Exacto. Nosotros vamos a saludar a Oscar Campana, que es hijo de don Antonio, que continuó con la tradición y hoy por hoy está a cargo de esta hermosa aldea medieval. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchísimas
Hola, ¿qué
gracias
tal?
Por la comunicación. ¿Cómo están?
Muy bien. Oscar, ¿nos contás un poco, y a los chicos, sobre todo, de qué se trata Campanópolis?
Claro, con mucho gusto. Bueno, Campanópolis es una aldea con espíritu medieval, que está construida en su gran mayoría con materiales reciclados y reusados que pertenecieron en gran parte a la ciudad de Buenos Aires y alrededores y Argentina, ¿no es cierto? Y tiene una historia al margen de lo que es el lugar, la historia de Antonio, que tuvo problemas de salud y canalizó un poco, sin ser arquitecto ni ingeniero, haber construido ese lugar, simplemente con las ganas de querer superar un tema de salud, ¿no? O sea, que deja un doble mensaje, aparte de haber hecho un lugar que está hecho absolutamente todo con reciclado, lo que es la fuerza de voluntad cuando uno está en condiciones y momentos difíciles, ¿no es cierto?, de transitar.
¿Cuánto tardó en construir este lugar?
Aproximadamente 25, 30 años. Y es como que nunca se terminó, porque bueno, es un lugar que se va haciendo con el corazón y es bastante, te diría, no lo hizo una empresa, ¿no?
Sí.
Lo fue haciendo a medida que iban apareciendo las piezas, que iban apareciendo alguna puerta, alguna ventana y demás. Y llevó bastante tiempo, después Antonio estuvo con su tema de salud y fuimos nosotros por respeto, más que nada manteniendo la obra, más que tocándola, por así decirlo.
Ya no se agregan más cosas al lugar, ya queda así.
No, no.
Solo se mantiene.
Estamos tratando de mantenerlo, que no es poco, es una tarea titánica, es un lugar muy grande, al intemperie, el sol, la lluvia, el viento, y sucundum, como digo yo.
Claro, ¿cuáles son los cuidados de este lugar?
Y tenés, mirá, desde cortar pasto, mantenimiento de barnices con las maderas, pintura, siempre... una reja que se sale y hay que soldarla, gasoil para los tractores, el personal que esté en blanco, en fin.
Pero en particular, las piezas que hay están en ese lugar, ¿hay que cuidarlas de una manera particular?
Bueno, como te mencionaba recién, no algo particular, sí. Pero lo que pasa es que al tener un tamaño bastante grande, lleva tiempo y mucha mano de obra. Pero los cuidados son como tener una casa multiplicado por muchísimas veces, porque, como te mencionaba antes, la inclemencia del tiempo y el pasto que cada una semana crece. Entonces, cuanto más corto lo tenés por más lugares, más lo tenés que mantener, ¿no? Entonces, sí, lleva un tiempo y mano de obra, ¿no?
¿Nos contás un poco más acerca del desarrollo ecológico que tiene la construcción? Recién nos contabas un poco, pero ¿nos desarrollás un poco más eso?
Sí, en su gran mayoría está realizado con todas piezas que se han recopilado de demoliciones de la ciudad de Buenos Aires y un poco la Argentina, hasta de algunas provincias, te diría. Nosotros reutilizamos, Antonio reutilizó desde tejas que iban en el techo para hacer pisos, con puertas hizo techos, y la idea fue siempre reutilizar absolutamente todo lo que para muchos era basura, él lo fue reutilizando. Uh-huh. Con escoria de fundición hizo paredes, algunas construcciones son realizadas con escoria. Después, por ejemplo, hay paredes que están todas recubiertas con picaportes de puertas y ventanas antiguas. Hay como mucha creatividad, claro. Vos agarrás, por ejemplo, muchas arañas rotas, que le faltan los caireles y no tienen valor, pero él fue desarmando todas esas arañas y armó una especie de exhibición que está en el Museo de los Caireles, y tenés, no sé, cientos de caireles de arañas diferentes que en la conjunción, en esa mezcla, realmente quedan lindas. Y es una manera de reutilizar los materiales y no tirarlos y que queden por ahí sin cumplir ninguna función, ¿no es cierto?
¿Cómo es la propuesta del paseo, por ejemplo? Si un chico o una chica va al lugar, ¿con qué se encuentra y qué puede ir haciendo ahí?
Mira, cuando estaba abierto, porque ahora...
Sí, ahora no, por supuesto.
Por varias razones, estamos con las puertas cerradas, lamentablemente. Los sábados hay unas visitas guiadas.
Sí.
Y en la semana hacíamos visitas para escuelas.
Okay.
Básicamente son similares. La diferencia que tienen es que según el año del colegio y las materias que están tratando, teníamos armado unos programas en los cuales, aparte de contar un poco la historia y la motivación para los chicos de una persona que estuvo enferma y que no era arquitecto y demás, logró levantar este lugar con
es una historia de vida en sí misma, digamos, sí.
Claro, tal cual, que los chicos se puedan llevar desde la historia de vida, que puedan aparte saber que mientras se cepillan los dientes hay que cerrar la canilla, porque es común en nosotros que nos cepillamos los dientes, dejamos el agua abierta y por ahí está, no sé, un minuto el agua corriendo, y la verdad que hay gente que tiene que caminar kilómetros para buscar agua. Entonces, tomar de esa conciencia, saber qué hacer con las pilas. A veces papá y mamá tiran algo por la ventana del auto y que los chicos crean la conciencia de que los papeles se guardan en el coche adentro y no se tiran. En fin, la verdad que con humildad queremos aportar nuestro pequeño grano de arena en lo que es todo lo que es la ecología y un poco el medio ambiente. En el fondo tenemos dos ríos, el Matanza y el Morales. Ahí hay una confluencia, uno de los primeros desembarcos de Pedro Mendoza se realizó en la zona, y eso también tiene un valor histórico, estuvo presentado en el Congreso de la Historia de los Pueblos y demás. Entonces, como que los chicos o los visitantes se llevan como una visión generalizada de estas cosas, ¿no es cierto?
¿Y por qué eligieron la apariencia medieval para construir este lugar?
Mira, la verdad que la gente empezó a decir medio medieval. Yo por eso no digo una aldea medieval. Siempre decimos que es una aldea con espíritu medieval. Porque la gente está buscando el pelo al huevo, por así llamarlo. Entonces, si decís que es medieval, te dicen, no, pero eso no es medieval. Si decís que es ecléctica, te dicen, no, pero eso no es ecléctico. Entonces, es una aldea, porque nadie puede negar que es una aldea, y tiene un estilo ecléctico con espíritu medieval. Realmente, claro, uno al ver la conjunción de las casas, los pasadizos y demás, tiene un estilo un poco europeo, como si fuese Toledo en España, la ciudad de los cuchillos, que tiene esas características de asfalto, adoquines. Y fue un poco, como Antonio era hijo de inmigrantes, buscó un poco ese estilo, pero por un tema de, de, de llevarlo en la sangre, más que nada, ¿no? Y con materiales también de demolición y reutilizados, es muy difícil hacer algo que tenga que ver con construcciones hiperarchimodernas, por así decirlo, ¿no es cierto? Porque la construcción moderna tiene mucho vidrio, tiene mucho aluminio, muchas cosas que antes no se usaban. Entonces, cuando vos tirás una casa abajo o para hacer un edificio, te encontrás con tirantes de madera, con tejas, con... Las tejas, por ejemplo, ya no se usan más en la construcción moderna por el peso, por un montón de... Se quiebran, en fin, hay un montón de cualidades que no se utilizan. Pero bueno, Oscar, esto fue un poco un sueño, ¿no?
Oscar, quiero que me digas, ¿qué significa este lugar para vos, teniendo en cuenta que fue fruto del esfuerzo y del empuje de tu viejo, de tu padre?
Bueno, significa mucho, sobre todo por lo que te mencionaba anteriormente, que uno hereda un poco también las ganas de... te deja un mensaje de trabajo, de amor, pero sobre todo de trabajo. Antonio era una persona que madrugaba, se levantaba muy temprano y trabajaba muchas horas. Hoy en día, lamentablemente, la cultura del trabajo se ha perdido muchísimo. Y todo esto, lo que tiene que ver con los millennials y demás, que está buenísimo, pero bueno, para vivir y para subsistir y demás hay que trabajar. Uh-huh. Hay que estar horas, meterle cuerpo, meterle amor. Cuando las cosas no se hacen con amor, y ese mensaje me deja a mí, ¿no? Que veo a veces un poco que la gente hoy en día no hace las cosas con amor, no se hacen las cosas con entusiasmo, con ganas, y sin amor y sin entusiasmo, créeme que no te podés ni levantar a la mañana, ¿no? Uh-huh. Es un poco el mensaje que a mí me deja, francamente.
Oscar, muchísimas gracias por esta conversación.
Les estoy yo agradecidos y, bueno, ojalá que termine muy pronto todo el tema de la pandemia, que la gente esté bien y que podamos todos los comerciantes y empresarios abrir nuestras puertas y poder poner en marcha de nuevo el país y el mundo adelante.
¿Cuál es tu expectativa, Oscar, a propósito de esto que decías? ¿Poder tener una reapertura cuándo?
Y la verdad que lo antes posible. O sea, la expectativa de uno es lo antes posible, pero bueno, siempre en tanto y en cuanto, lógicamente la gente no se enferme y no se haya que contar con cobrar vidas de seres humanos, ¿no es cierto? La verdad que es totalmente inesperado esto y ojalá que sea totalmente inesperado el fin también, ¿no? Y que sea lo más rápido posible.
Muchas gracias, Oscar, y gracias por haber invitado a Barbie, a nuestra maestra que tiene muchas ganas de ir.
Un gusto.
Cuando termine la cuarentena, bueno, ¿puedo ir con mi grupo de alumnos y alumnas?
Sí, lo vamos a coordinar, inclusive podemos, hacemos otro vivo por ahí, hacemos un sorteo de entradas para cuando sea la apertura de Campanópolis.
Bueno, genial, vamos.
Bueno, ahí le acabamos de cumplir un sueño a Barbie. Oscar, gracias.
Gracias.
Chao, gracias.
Adiós. ¿Tiene ganas de ir a conocer este lugar? ¿Tenés ganas? Ya me lo dijiste.
Me da mucha curiosidad este lugar. Sí. Tengo ganas de ir, sí.
A mí también,
¿eh? He visto fotos en internet ahí y me parece muy interesante.
A mí también me da intriga conocerlo, ¿sí? Sobre todo porque hablamos un montón de la época medieval y demás. Y él lo aclaró por las dudas, que es una aldea que tiene
inspirada. No, claro. Es que vamos a ver ahí tal cual era una aldea medieval, claro, inspirada.
Porque es cierto eso, ¿no? Después van algunos especialistas, no, pero esto no es medieval, claro, no, claro, esto no es
como
medieval.
Él dijo. Sí. Aclaramos para los que quieran ir.
Sí.
Bien. Bueno, tenemos...
¿Sabías qué?
¿Se olvidó de eso?
No. Estaba esperando.
Bien, investigamos mucho nosotros estos días, ¿sí? Y hoy tenemos un ¿sabías qué? Seguro que todos y todas conocen el juego de la rayuela. ¿Lo conocen?
Sí, he jugado la rayuela mucho.
Bueno, con una tiza se pinta en el suelo unos números y luego se tira una piedra en el piso y hay que ir saltando, tocando cada número para recoger la piedra sin apoyar el otro pie. O sea, un pie, los dos pies. Un pie, los dos pies. Así. También tiene que ver con el equilibrio y demás, ¿no? Porque no es que sale así de fácil. Bueno, se cree que este juego se inventó en Europa en el siglo XV o XVI y su temática está inspirada en el libro, escuche bien, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Un libro muy, muy, muy conocido. Y este libro, el personaje quiere alcanzar el paraíso y tiene que atravesar una serie de 9 mundos para lograrlo. Y en la rayuela hay que ir saltando 9 números para llegar al cielo. Cuando empieza la rayuela, pone en tierra y cuando termina la rayuela, al final, se te llama esa parte, cielo. Otra cosa curiosa ¿Sabían que la rayuela en otros países se llama diferente? Tiene otros nombres este juego. Por ejemplo, en Colombia se llama avioncito. En Perú se llama mundo. Y en Chile se llama luche. Igual a mí, Cecilia, me gusta más rayuela. Me encanta.
Sí, sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Era regular a la rayuela. Yo era medio malo.
Bueno, no, pero bueno. Es cuestión de práctica. Creo que en todos los colegios, escuelas, debe haber una rayuela seguro. En el patio de mi escuela hay una rayuela. Porque la puedes hacer con cinta o la puedes hacer con una tiza.
¿Te acordás que le pedimos a los chicos de segundo, sí, y de tercero que nos manden recomendaciones de libros para armar una especie de cadena de recomendaciones a nivel nacional?
Sí, sí. Sí. Bueno, ¿nos llegaron recomendaciones?
Claro, tenemos recomendaciones de Gaia Romano, que tiene 7 años y es de Río Gallegos.
Re lejos.
Bien. Primero nos cuenta los libros que leyó.
A ver.
Hola, soy Gaia Romano, tengo 7 años. Voy a segundo grado y vivo en Río Gallegos. Ahora les voy a mostrar unos libros que leí. Cuando sea grande, Pájaro de 9 colores, Los Pomporerá, Mundo Animal, una revista de animales que he leído y es muy linda. Tengo más libros que no puedo leer ahora porque es como que son muchos, así que algún día se los puedo contar.
Ay, qué hermosa y dulce, divina, recomendación en, mirá, esa vocecita.
Hoy la tuvimos a Gaia, hermosa. Bueno, tuvimos otro saludo, la tuvimos a Ara. Qué lujo.
Lindo escuchar a los chicos de las chicas, me encanta.
100 programas estamos cumpliendo,
wow,
Barbie.
Un montonazo.
Queremos decir que la roca estaba... La roca. La torta no era una roca, la torta estaba riquísima, riquísima.
Muy rica, muy rica.
Nos comimos
rica,
un pedacito, sí, 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 hace, sí, un momento. Vamos con más saludos por los 100 programas. Bueno. Magdalena Fleitas y Paula Bombara.
Hola, soy Magdalena Fleitas. Y quiero mandar un abrazo para Seguimos Educando, para celebrar los 100 programas llenos de juegos, canciones, poesías, aventuras y todo lo que nos gusta a los chicos y a las chicas. ¡Vuelan, vuelan barriletes de colores! ¡Feliz cumpleaños, Seguimos Educando!
Hola, equipo de Seguimos Educando. Soy Paula Bombara. Y estoy presente para desearles un feliz cumpleaños. 100 programas ya, 100 emisiones. Qué increíble, ¿no? No pensábamos que este periodo de adaptación a esta nueva especie iba a ser tan largo. Pero bueno, pensémoslo siempre como una oportunidad para aprender. Aprender a pensar en nuestro planeta, aprender a valorar los abrazos, aprender tantas cosas, ¿no es cierto? Mientras seguimos aprendiendo, que sigan los programas y que sea con toda la alegría posible. Les mando un muy fuerte abrazo y gracias por el gran esfuerzo que hacen cada día.
Y estamos llegando al final del programa, Barbie.
Un montón de cosas tuvimos en este programa.
Si tenemos que repasar, tenemos que hacer un programa aparte. Así que vamos con los títulos nada más. ¿Le parece rapidito?
Bueno,
porque nos queda un minuto de programa.
Lo más lindo, me parece. Hicimos un juego con Arague. Estuvo buenísimo. Sí. Y ojalá los chicos y las chicas lo hagan en casa. Hablamos de los juegos, de la época medieval a la que jugaban los chicos y las chicas. Y bueno, y también estuvimos hablando con el responsable o el creador del hijo de Campanópolis, sí, que es una aldea inspirada en el mundo medieval.
Sí, en toda la semana aprendimos tantísimas cosas, ¿no? Bueno, que esconden los castillos,
sí, la vida de las princesas,
secretos y,
de los príncipes, los reyes, las reinas, un montón de cosas.
Y nos vamos, ¿sí? Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes a la misma hora y por la misma radio.
Bueno, nos,
¿sí?,
vemos.
Y nos vamos con Magdalena Fleitas, que recién nos dejó un saludo,
sí,
húngara.
Sí.